Doggy Podcast, un espacio para doggy lovers como tú. Bienvenidos a este podcast que fue creado para hablar de todo lo que necesitas saber para cuidar responsablemente a tu doggy. Invitaremos expertos para hablar sobre el tema, donde hablaremos de cómo entender a tu doggy, tips para hacer en ciertas ocasiones, hasta cómo educarlo para que sea un super doggy. Yo soy Brenda Espronceda, fundadora de The Doggy Co. y espero que disfrutes este espacio que fue creado con mucho cariño para ti. Hola Doggy Lovers, ¿cómo pasan su nuevo año? Nosotros empezando el año con todas las ganas de seguir aprendiendo. Justo el tema de hoy se trata de qué revisión debes hacer año con año a tu doggy. Así como nosotros los humanos que nos hacemos exámenes clínicos, nos observamos, nos examinamos, es necesario hacer lo mismo con nuestros doggies. Por lo que el día de hoy te diremos qué debes revisarle al año y al mes. Y también, por supuesto, qué revisión anual o semestral debe hacerle el veterinario. Solo para confirmar que todo está en orden. Les pedimos de antemano una disculpa porque el audio no es el mejor, ya que aún estamos aprendiendo todo este mundo de los podcasts y la edición. Sin embargo, el contenido es muy bueno, que estamos seguros de que te va a encantar. Muchas gracias y espero que te guste el episodio del día de hoy. Por lo que el día de hoy tenemos nuevamente a nuestro queridísimo veterinario Héctor. Hola Héctor, qué gusto tenerte de nuevo en nuestro episodio número 3.
Hola Brenda, no, al contrario, muchas gracias a ustedes, esperemos ayudarles un poquito más ahora con este tema de lo que tiene que ver con la salud de nuestro animal, nuestra mascota, pero bueno, pues vamos a iniciar, vamos a empezar.
Claro que sí, pues muchas gracias Héctor, primero que nada podemos empezar, ¿qué debemos de hacer nosotros año con año a nuestros doggies? Si quieres podemos empezar desde la cara, después nos vamos con el cuerpo y pues lo que tú consideres importante.
Sí, claro Brenda, mira, también tiene mucho que ver la edad para saber qué es lo que vamos a revisar en nuestra mascota. ¿Por qué la edad? Porque pues hay enfermedades o hay padecimientos que se presentan únicamente en perros adultos o principalmente en perros adultos, incluso hay algunos que son en perros mayores de edad, mayores de 7, 8 años, y en cachorros a veces las enfermedades principales pues son infecciosas, infecciones digestivas, infecciones respiratorias o las peligrosas infecciones virales que todos conocemos. Entonces, si queremos hacer así un seguimiento importante en nuestra mascota para evitar problemas, pues lo tendríamos que hacer muy frecuente. Pero mínimo lo que les recomendamos es que lo hagan dos veces al año. ¿En qué consiste esta revisión? Bueno, pues es tiene mucho que ver con observarlo y tocarlo. Si tú puedes hacer una revisión cada 6 meses, desde la cabecita hacia la cola, revisando, por ejemplo, el color de las encías, eso tiene mucho que ver con que el perro esté sano, que no haya una anemia, por ejemplo, porque no está comiendo bien, porque trae una enfermedad que se está presentando. El color de las encías tiene que ser rosita, tiene que ser un color muy rosa, muy se ve incluso sano el color, no es un color ni muy rojo, ni es un color pálido, eso significa que hay algún problema. Revisar los dientes de nuestra mascota, algo que no se hace en los perros o que se hace muy poco es limpiárselos. Sí se deberían de limpiar los dientes por lo menos todos los días en la noche antes de dormir, bueno, darle su cepillada, hay pasta y cepillo para perros, darle su cepilladita, esto le evitaría al perro formar sarro y posteriormente convertirse esto en una enfermedad periodontal, que a la postre también va a tumbar los dientes porque debilita los tejidos de soporte del diente, que son la encía y el hueso. Entonces, esto, como te digo, a la postre, pues termina tumbando los dientes. Si lo hacemos la cepillada regular, evitamos, así tan sencillo como cepillarle los dientes en 5 minutos, evitamos todo esto, que es algo muy grave para nuestros perros, independientemente de que hay otras enfermedades.
¿Y cómo podemos hacer este cepillado? Porque siento que algunos perros pues quitan la cabeza y es difícil maniobrar.
Sí, sinceramente es difícil, pero todo depende de acostumbrarlo. Si lo acostumbramos desde bebé, créeme que va a ser un perro que hasta casi te va a ir a buscar para que le cepille sus dientes. Así ellos se acostumbran a todo. Es como un entrenamiento. Entonces, hay unos que se manejan que son como dedales, como los que se usan para la costura, por ejemplo, que se ponen en la protección del dedo. Con eso es donde yo he visto que es con el que yo he visto que es más práctico hacer la limpieza. Igual de arriba hacia abajo, los dientes de arriba, los de abajo hacia arriba. Y podemos hacer incluso con algo de movimiento en círculos, pero leve, sin lastimar tanto la encía. Si lo hacemos todos los días, créeme que va a ser un perro súper sano hablando de sus dientes. Hay también cepillos que son largos precisamente para poder levantar el labio. No tienes que abrirle la boca, porque a veces la gente piensa que es abrirle la boca, el hocico, y estar ahí batallando con el perro como te lo ponen así en un anuncio, ¿verdad? De que te complican todo. No, tú levantas su labio y metes el cepillo que es largo y empiezas a hacer los movimientos que te dije, arriba hacia abajo, abajo hacia arriba y un poquito de circular, igual en medio también, en el labio principal, el movimiento y del otro lado, y así, y igual el labio de abajo lo puedes mover un poquito también hacia abajo, o sea, realmente es nada más mover los labios, no tienes que abrir la boca.
Vale.
Lo ideal sería, sí, abrir la boca y cepillarlos por dentro, la verdad es que es muy complicado. No dudo que haya perros que vayan a dejar que lo hagas, pero sí se requiere de mucho entrenamiento y mucha paciencia.
Sí, me imagino.
¿Verdad?
Oye, Héctor, y en cuanto a la nariz, por ejemplo, porque he leído o he escuchado que si está seca representa tales cosas o así.
Sí, generalmente cuando está seca podemos decir que es un perro que no está sano. Puede ser que traiga temperatura, puede ser que le falte hidratación. Pero siempre te dice algo, o sea, si ves a tu perro con la nariz seca, es algo que puede estar pasando y es motivo como para que tú lo lleves a una consulta. Igual si el perro está con la nariz húmeda normal, pero tiene un escurrimiento por las fosas, tampoco es bueno. Hay perros, hay razas que siempre traen su moquillo, ¿eh? Como los bulldogs, los shih tzu, los boxer, los pug, todos son perros que siempre traen ese desecho por la anatomía. O estornudan, o pareciera que traen, están haciendo, porque pareciera que traen mocos todo el tiempo, pero es parte de la raza, hay que saber identificarlo. Pero generalmente cuando hay un moco que no es transparente, que viene un moco verdoso, o moco con sangre, o en abundancia, ya es algo que también tienes que ir a verlo con un especialista, con un veterinario.
Qué importante es saber esto. Y en cuanto a los ojos...
Los ojos también, mira, los ojos sí tienes que ver, a lo mejor es un poquito más complicado para las personas en general ver la diferencia de un ojo sano. Yo te podría decir que un ojo sano se ve muy fácil. Generalmente lo que puedes notar es que el ojo sea brilloso, que esté humectado, que sea brilloso, que esté como mojadito. Eso es algo importante. Si el ojo está seco, muy probablemente trae un padecimiento. Si el ojo se ve rojo o la esclerótica, que es lo blanco del ojo, se ve roja, también puede ser algún otro padecimiento. Hay, por ejemplo, enfermedades en perros ya de edad avanzada que son las cataratas. A veces son muy evidentes, a veces no se ven tanto. Entonces, sí es bueno estarlo observando y por eso es importante observarlo desde bebés. Para que tú vayas viendo, o desde jóvenes, para que tú vayas viendo las diferencias que puede haber. Si tú siempre ves un ojo de tal manera y de repente ves algo diferente, tratar de llevarlo inmediatamente al veterinario. Y te insisto esto porque no es pues para que nos caiga más trabajo, que bueno, pues, a esto nos dedicamos, pero no es precisamente el objetivo, sino que hay muchas enfermedades que se pueden prevenir si lo haces a tiempo, si las ves a tiempo, y si tienes alguna duda, no seas del que... Pues es que yo pensé que se le iba a pasar, porque realmente a veces esa es la diferencia para que tenga solución o no el padecimiento que tenga tu perrito.
Totalmente de acuerdo.
Las orejas.
Sí, que tiene que secarse en las orejas.
Las orejitas también, igual sus orejas siempre tienen que estar, en perros que tienen pelito tienen que estar sin pelo, sin cerumen, No debe de haber un exceso. Los oídos de los perros, igual que las personas, se limpian solos y van desechando el serumen, van produciendo serumen y van arrojándolo hacia la parte de afuera. Sí es bueno estarlo limpiando por la parte de afuera con un higienizante especial, que también los venden de uso veterinario. Nunca meterle cotonetes, nunca tratar de meterle nada para tratar de limpiarlo. Eso lo tiene que hacer un veterinario con el cuidado que debe de ser. Pero sí revisar que no estén secos, que no estén rojos, que no se rasque. Si se sacude mucho, por ejemplo, tu perro sus oídos, es porque algo está pasando ahí dentro. Si hace la cabeza hacia un lado y hace un movimiento como permanente de ese lado, probablemente algo está pasando en ese oído. Entonces, volvemos a lo mismo, observar todo ese tipo de cosas para a tiempo y llevarlo a veterinario.
Claro. Y en cuanto al cuerpo, ¿qué es lo que tenemos que revisarle?
Pues en general la piel, ahí sí que es de todo a todo. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Uh-huh. Entonces es importante revisar que no haya resequedad, que no haya enrojecimientos. No te digo que casi siempre que se rasca un perro signifique que esté enfermo de la piel, pero sí es importante cuando lo hace de manera muy constante, y sobre todo cuando tú notas que donde se está rascando ya hay una laceración, ya hay un enrojecimiento, resequedad, incluso a veces se hacen costras, pues ya es motivo de llevarlo a un veterinario, porque pues en la piel puede haber hongos, puede haber bacterias, puede haber parásitos como los ácaros. Todo eso es súper importante. También si queremos verlo como parte de la piel, porque a veces es por debajo de la piel, igual en la piel también se forman tumores o bolitas de grasa, de tejido fibroso, o tumores que incluso pueden llegar a ser cancerígenos. Sí es importante estarlo revisando, estar palpando cualquier bolita extraña o bolita que no habías visto en meses anteriores, estarla palpando y cualquier detallito de ese tipo inmediatamente llevarlo al veterinario, porque cuando son tumorcitos, entre más pequeños se vean y se resuelven, es mejor. Y créeme que yo he quitado tumores del tamaño de un melón, que es una cosa exagerada, que la verdad no sé cómo llegan a dejarlos a ese grado, porque ya es demasiado descuido. Pero también hay tumores muy pequeños que si los quitas con anticipación, pues no llegan a ser de gran importancia para la recuperación del perrito. O sea, realmente salen adelante sin problema. Parte de la piel, o a veces están por debajo de la piel, que no se mueven, están pegados al músculo o al tejido de abajo de la piel, y es importante también tomarlos en cuenta, que a lo mejor ya no es parte de la piel, pero cuando estás tocando la piel y revisándola puedes sentirlos.
Órale, importante información. Y en cuanto a sus ubres o...
Sí, los tumores, que son yo creo que de los que más se presentan en perritas, también los hay en perros, pero la verdad es que en perros es un porcentaje sumamente bajo. Pero en perritas el tumor mamario es de los más de los más frecuentes. Entonces, igual palpándola, cuando tú vas a palpar al perro de su piel, pálpalo ahora sí que de pies a cabeza, y puedes encontrar estos generalmente están en la parte de las ubres, porque son mamarios, son de las raíces de la mama, de la glándula mamaria, es donde se desarrollan, y palpándolos te vas a dar cuenta. También entre más chiquitos estén, mil veces mejor.
Okay. Y en cuanto a su parte genital,
fíjate que ahí principalmente es el desecho. Los desechos, no debe de haber ningún desecho, a menos de que sea una perrita que, por ejemplo, está embarazada y está por parir, puede haber un desecho transparente antes de parir, pero nada más. O cuando están en celo, que esto es cada 6 meses, tienen un periodo de 8 o 10 días donde están sangrando, y es sangre franca. Puede ser poquita, puede ser más en algunos, ahí ya depende del tamaño y de la raza. Hay algunos que las razas chicas que se chupan mucho, se acicalan, se higienizan ellos solos y nadie se da cuenta que estuvieron en celo. Entonces, pero bueno, es importante estar bien pendiente de eso. Si hubiera un desecho, por ejemplo, purulento, que en este caso es como cualquier absceso, se hace pus, a veces es porque hay una infección dentro de la matriz y en algunas ocasiones esta infección puede llegar a salir y se ve en la partecita de su vulvita, que es la partecita de atrás, se ve la pus, se ve ahí el color así blanquecino, y eso no es normal. Desafortunadamente, en esos casos en particular, a veces no es abierta la infección, o sea, la infección está completamente encerrada en la matriz y no hay esta posibilidad de verlo así. Pero bueno, si lo viéramos así, es porque no es normal, está mal, porque hay una infección.
Sí, claro. Siempre la opción número uno es llevarla al veterinario antes de hacer cualquier cosa nosotros.
Así es.
Oye, Héctor, y una última pregunta en cuanto a qué debemos revisarle nosotros en cuanto a las almohadillas de las patas, ¿qué nos puedes decir?
Mira, las almohadillas, pues así que son los zapatitos de los perros. Algo muy importante, mucha gente los saca a pasear en la temporada de calor porque creen que son sus zapatos y no. Sí son sus zapatos para muchas cosas, pues para que puedan caminar y puedan andar en la calle sin problemas, pero son igual de, a veces, no tanto, pero son muy similar de en cuanto a la sensibilidad como nuestros pies. Sí, sí les ayuda mucho, sí los protege, pero no tanto como para aislarlos del calor.
Sí.
Entonces muchas veces los traen a las 2, 3 de la tarde a los perros caminando y creen que no les va a pasar nada, se queman igual. Entonces es importante evitar eso. Las almohadillas tienen que estar pues, lo más oscuritas que se puedan, lo más sanas que se vean, que la piel no se vea muy reseca. A veces se hacen costrosas, se hacen como con como estos callos, pero es por a veces hay perros, por ejemplo, que adoptan la costumbre de estar brincando las bardas o de estar rascando, entonces se pueden lastimar. Sí es importante revisarlas porque es un tejido que muy muy difícilmente cicatriza. Se tarda mucho, no hay una cicatrización muy buena ahí. Entonces, si vemos una herida, pues es importante llevar al veterinario entre los dedos. O sea, tú tienes la almohadilla y la del, como si fuera el talón, por decirlo, no el talón, de la, como tu palma de tu mano, como la parte de abajo del dedo gordo, y están las almohadillas de cada dedito. Entonces, entre todas las almohadillas, entre todo lo negro de las almohadillas, son los espacios interdigitales. Por abajo y por arriba también los espacios interdigitales. Es importante revisarlos, cada uno, para ver que no haya una espinita enterrada. Porque a veces hay perros que dicen, se le fracturó la pierna, trae una revisión y resulta que trae una espina ahí clavada.
Sí.
Porque no apoyaba. Entonces, digo, qué bueno que lo lleves al veterinario. Yo estoy en pro de eso, definitivamente, pero a veces si traes una piedrita o una espinita y tú se la quitas, pues ya lo resolviste.
Claro.
¿Ya? Para que no te mortifiques y no te asustes. Entonces es importante palparlos por abajo, por arriba. En el caso por ejemplo, de las parásitos externos como las garrapatas, es un lugar donde se esconden mucho. A lo mejor tú dices, no trae ninguna, no se ve ninguna en todo su cuerpo, y resulta que ahí trae una porque como hay muchos vasitos sanguíneos, ahí se ponen a comerlas. Las garrapatas, ya hiciste cara de guácala.
Sí.
Sí, pues es que sí, la verdad que sí. Entonces, si ahí tienes una, es una garrapata que puede ser una infección potencial de las que transmiten estas. Entonces sí es importante también, aunque son espacios ahí muy chiquitos y muy como que casi nadie ve, sí es importante revisarlos.
Oye, Héctor, y ahora que hablas de las garrapatas, ¿es bueno sacarlos nosotros o...?
No es lo mejor. Ellos generalmente dejan ahí una parte de su boquita cuando nosotros las arrancamos y esa también es una posible causa de infección en la piel. Entonces es importante llevarla al veterinario para que la quite de manera adecuada o con un insecticida. Lo mejor, pues es, como todo, te comentaba, que sea preventivo, ponerle preventivos a nuestros animales, que en los veterinarios se venden de muchos tipos, el que más te convenga o el que más te recomienda tu veterinario, ponérselo y de esa manera evitas que se suban las garrapatas, es lo mejor. Pero si ya las tienes, mejor llévala y que le pongan un producto para que solitas se suelten.
Okay.
Y es lo más sano para ellos.
Entonces no es bueno arrancarlas.
No,
okay.
Para nada.
Qué bueno saberlo. Entonces ahora quiero pasar a la parte de qué revisión debe de hacer el veterinario y cada cuándo es necesario.
Pues mira, bueno, la revisión que ya hablábamos, yo quisiera que lo hicieran todos los días, cada mes, pero a veces es difícil, pero mínimo cada 6 meses. Una palpación es que simplemente si tú tienes a tu mascota contigo en un lado y la puedes estar revisando ahí descansando con tu mano, tocándole todo el cuerpo, hay que revisarle, por ejemplo, en la garganta, los ganglios de la garganta, que son dos bolitas que se sienten a los lados de su tráquea, a los lados de su gargantita, donde está la manzana en los hombres. A los lados están dos bolitas, las puedes estar revisando, que no estén muy grandes. Y si te vas hacia atrás, en sus hombros, abajo también hay otras, en el atrásito de su brazo, en abajito de sus pompis también hay otras. Son ganglios que van distribuidos en todo el cuerpo, que son como si fuera una alarma, una alerta de que algo está pasando. Esos reaccionan en ciertos casos de algunas enfermedades. Entonces ahí puedes detectar si está pasando algo. Y lo que comentábamos, revisarle cualquier bolita y cualquier otra cosa que esté en la piel. Pero las revisiones al veterinario deberían de ser mínimo dos veces al año. Que lleves a tu veterinario, es algo que la verdad es que casi nadie hace. Que lo lleves a tu veterinario, le den su revisión general y le hagan los exámenes de sangre pertinentes para ver que todo esté bien y ya, pues estar tranquilos esos 6 meses y lo volvemos a hacer los 6 meses y volvemos a estar tranquilos y así. Si llega a salir algo, en ese momento lo atendemos y en ese momento se resuelve o se le da el tratamiento adecuado.
Claro, y por ejemplo, en cuanto a las vacunas, ¿cuáles no deben de faltar?
Así las principales es la vacuna de rabia. Uh-huh. A pesar de que la rabia está muy controlada, es importante que la tengan. La vacuna quíntuple o sextuple, como le llaman, porque pentavalente y tiene 1000 nombres, ¿verdad? Todo el mundo le dice de 1000 maneras. Pero es una vacuna que tiene entre 5 y 6 antígenos, en donde va incluido parvovirus, el moquillo, que son de las que todo el mundo conoce, pero hay más enfermedades como parainfluenza, coronavirus, carnavirus en perros, todo, hay muchas enfermedades. Hay una vacuna que se llama Giardia, porque es un parásito que así se llama. Hay una vacuna para problemas respiratorios que se llama Bordetella, porque así se llama la bacteria, Bordetella bronchiséptica. Entonces, es una serie de vacunas, pero las más importantes son la vacuna polivalente, por decirlo así, es la que trae todos los antígenos, la vacuna de rabia y su desparasitada. Yo considero que son de las más importantes, tanto para nosotros como para los perros, que estén siempre en tiempo y forma, porque no debemos dejar que pase el tiempo en los intervalos, que no se pasen porque pierden el efecto. Entonces el perro está expuesto completamente a esa enfermedad. Si tú lo haces cada que debe de ser, por ejemplo, la vacuna sextuple yo la recomiendo cada 6 meses, y la vacuna de rabia anual, la desparasitada cada 4 o 6 meses, dependiendo de dónde esté tu perro. Con eso es un buen intervalo de aplicaciones para que tu mascota siempre esté protegida.
Ah, perfecto. Y una pregunta, Héctor. ¿Qué debemos nosotros hacer sin falta a la semana? O sea, por ejemplo, cepillarlos, o cada cuando hay que bañarlo, por ejemplo.
Sí, mira, en general tú vas a encontrar que debe de ser cada mes. Eso es casi en lo general. Pero también lo puedes hacer cada 15 días, incluso a veces hasta cada semana. Siempre tratando de utilizar los champús adecuados, tanto para el tipo de pelo de tu perro como para el tipo de piel, que algunos son más resecos, que algunos tienen más problemas, que sea siempre un shampoo para perros. En cuanto al cepillado, si lo puedes hacer todos los días, sería ideal. Sobre todo en las razas Shih Tzu, York, en los French, en los Schnauzer, principalmente en esas razas, tienden mucho a tener que raparse por necesidad, y luego ya vienen otras consecuencias por haberlo rapado. Entonces, incluso por tener nudos, por tener el pelo muy enredado, también vienen a tener otras consecuencias en la piel, y generalmente son enfermedades. Entonces, si tú lo cepillas diario, siempre lo mantienes bien desenredado el pelo, vas a evitar un chorro de problemas. Pero esto se tendría que hacer en estas razas que se deben, que son las de pelo largo, tendría que ser todos los días. Yo les recomiendo a mis clientes mínimo 3 veces a la semana, y créeme que se mantienen muy bien.
Muy bien.
Y también nosotros les podemos decir la técnica de cepillado.
Ajá.
Que eso es importante.
Perfecto, qué importantísima información. Muchísimas gracias, Héctor, por ilustrarnos con toda tu sabiduría.
Hay muchas más cosas que sí, a lo mejor se nos escapan, porque pues tendríamos que hacer un programa de 10 horas para poder explicar todo, pero bueno, tratamos de decirlo así, lo básico, lo que vamos platicando aquí, pero igual con toda confianza nos pueden visitar y les hacemos todavía más claro todas las dudas que tengan.
Claro que sí. Y también estamos muy contentos de anunciarles a ustedes nuestro primer giveaway del año, donde justo eso, vamos a rifar una consulta de revisión general por parte de Héctor Benavides, claro. Y también un baño y aseo general que necesita tu doggy. Si no te encuentras en Monterrey, te vamos a regalar una doggy case pintada a mano por mí. Entonces, los pasos que necesitas para participar en esta rifa son ir a nuestro último post del capítulo 3 en Instagram, en nuestras redes sociales que son @dedoggycon, comentar el nombre de tu doggy y etiquetar a dos amigos. Y por supuesto, seguirnos a nosotros, @dedoggycon, y a la cuenta de Héctor, que es @velvetcentroveterinario. Se la vamos a dejar en nuestro último post, para que la tengan a la mano. El día límite para participar es el domingo 17 de enero. Anunciaremos el ganador el lunes 18 de enero en nuestras redes sociales para que estén al pendiente. Gracias, Héctor, una vez más por tu sabiduría y por tu tiempo.
No, de nada, muchas gracias a ti, Brenda.
Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
Bye, bye.
Bye.
Hola de nuevo, solo para comentarte que ya tenemos nuestro Doggy Newsletter, donde podrás recibir más información del tema y del invitado, noticias y sobre todo de promociones que no te querrás perder. Para suscribirte a nuestro Doggy Newsletter es en nuestra página web, que es www.dadoggy.co, y en el menú principal selecciona donde dice Doggy Newsletter. Y listo, ahí podrás ingresar tu correo electrónico para ser parte de nuestra Doggy Community. Ya estamos bien listos de que seas parte. Muchas gracias, yo soy Brenda Espronceda y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.